Dice, ¿hay algún otro comedor compulsivo aquí aparte de mí? Thank you. Welcome. Gracias y bienvenidos. Comedores compulsivos anónimos, concepto HOW. Es un grupo de individuos que a través de compartir nuestra experiencia y apoyo mutuo, estamos recuperándonos de comer compulsivamente. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y pasar el mensaje a aquellas personas que todavía sufren. Por favor, ¿alguien podría leer el concepto sea HOW?
Buenos días, mi nombre es Dolores y soy una comedora compulsiva. El concepto sea HOW, el concepto de comedores compulsivos anónimos sea HOW, se ha formado para ofrecer al comedor compulsivo que acepta los 12 pasos y los 12 tradiciones como un programa de recuperación, un modo estructurado y disciplinado. Los grupos de sea HOW se han formado bajo la creencia que la nuestra es una enfermedad absoluta y solo la aceptación absoluta del concepto sea HOW nos puede ofrecer abstinencia duradera a aquellas personas cuya compulsión ha llegado a un nivel crítico. Por lo tanto, el plan de comida, los pasos, las tradiciones y los instrumentos de recuperación de sea HOW no son una sugerencia, sino que los aceptamos como requisitos para nuestra recuperación. Las reuniones están dedicadas al concepto de mantenernos honestos, abiertos de mente y dispuestos a escuchar. Este es el HOW del programa. Pedimos que la conciencia colectiva del grupo y el amor que estos ideales ofrecen promuevan un sentido fuerte de seguridad y que esto nos permita experimentar una nueva unidad y fraternidad con todos aquellos que nos rodean. Y que los ideales de sea HOW nos ayuden a progresar en nuestro programa de recuperación diaria. Hacer claro, la mayor parte de nuestra fortaleza la encontramos en la estructura de nuestras reuniones y nuestra adherencia al programa, tal y como está escrito en nuestra literatura. Cada grupo también entiende firmemente que después de nuestra recuperación ha comenzado a través de la abstinencia y los 3 primeros pasos, nuestro rendimiento subsecuente a los pasos adicionales de recuperación nos ofrece una promesa de felicidad, satisfacción y logros en todas las áreas de nuestra vida. Aseguramos nuestra abstinencia continua de comer compulsivamente al estar siempre conscientes que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos nunca podíamos hacer. Que Dios, como cada uno de nosotros lo entienda, abra nuestras mentes y nuestros corazones al amor que se manifiesta en este cuarto. Amén.
Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias. Dice, vamos a continuar, compañeros. Ahora tendremos nuestro primer tema con el compañero Gustavo. Nuestro compañero viene del grupo de San Miguel, tiene en el programa 10 meses, ha perdido 35 libras y él nos compartirá acerca de su experiencia como nuevo. Adelante, compañero.
Buenos días, mi nombre es Gustavo y soy un comedor compulsivo. Gracias por estar aquí, gracias por este día. Yo esta mañana me levanté temprano otra vez para darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que me ha enseñado el programa, de trabajar conmigo mismo ahora, y eso me ha satisfecho bastante. Voy a hablar sobre la experiencia espiritual, cómo el Poder Supremo me trajo aquí a estos grupos, a este grupo de comedores compulsivos que es HOW. Para mí estoy dándome la experiencia de poder darme cuenta si realmente Gustavo tenía un espíritu. Yo no sabía que era un espíritu. Yo no sabía que Gustavo tenía un espíritu. Realmente mi espíritu era muy pobre. ¿Por qué? Porque no me lo enseñaron. A mí me enseñaron una religión. Ir cada mañana, cada domingo a la iglesia. Si no vas, no te voy a dar esto, no te voy a dar el otro y te voy a dar una friega. Eso sí te voy a dar. Entonces para mí era una obligación de ir todos los domingos. Yo odiaba el domingo. ¿Por qué? Porque era una rutina, nada más. Era todo. Era una religión que para mí no tenía nada. Era algo vacío. y fue donde yo aprendí a ver que realmente eso era nomás para satisfacer a mis padres. Y así lo hicimos todos mis hermanos, mis hermanas, lo hicimos como una comunión cada domingo. Después de ahí nos daban 1 kilo de harina, órale, para que se sigan el domingo. Realmente para mí fue cuando yo entré a los programas, fue donde realmente conocí a ese poder superior, donde yo me di cuenta, donde tuve ese despertar espiritual un día, donde dije, ¿cómo puedo dejar de comer compulsivamente? No podía, era impotente, no tenía poder. Fue cuando descubrí mi primer paso, donde dije, Gustavo, tú eres una persona impotente, que la comida te domina. Y sí, realmente pasaba, y por los lugares esos donde había azúcar, ahí me metía. ¿Por qué? Porque era un vicio mío, era una atracción, y realmente yo era muy débil para eso. Fue donde yo tuve que encontrar a alguien más grande que yo, nos dice el segundo paso, de creer. Yo creía, pero ¿qué, compañeros? Yo no tenía una relación con él, sino, recuerden, tenía una religión. Y esa religión a mí no me ayudó a seguir adelante, pero a la relación sí. ¿Por qué? Porque la relación me dice estar en meditación, en oración. ¿Para qué? Estar en contacto con él para hacer su voluntad. Antes que sea yo, la voluntad de Gustavo. La voluntad de Gustavo era comer compulsivamente y hacer otras cosas también. Envenenar el cuerpo de él. Voy a leer una... Aquí hay un folleto que dice, si Dios hablara a Seahao. Me encanta este folleto. Es algo precioso que cuando hago meditación o en las mañanas, trato de leerlo. Necesito alimentarlo para que mi cuerpo empiece a trabajar. Y realmente es mi mente. Porque el programa, recordamos que es físico, emocional y espiritual. Aquí entra la espiritualidad. Alguien me dijo, ¿cómo puedo sentir eso? Y yo cuando me dicen así, es algo que lo traen adentro, pero no lo han descubierto. Así yo estuve mucho tiempo también. Al momento de tener esa relación, es como una pareja, es como un amigo, es como un hijo. Para mí, en la relación con Dios, es así. Voy a leer aquí atrás donde dice, encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta son los elementos para la recuperación. Pero estos son indispensables, compañero. Realmente la espiritualidad es algo que necesita Gustavo tener. De otra manera yo no puedo funcionar ahora. Esta meditación de esta mañana me dio la energía de empezar mi día. Y así es como Gustavo empieza, a través de la meditación y a través de la oración. Ahora, como les digo, mi relación con él es algo muy íntima, muy privada. Él me habla diciéndome, Gustavo, vamos a trabajar en este día. ¿Pero qué voy a hablar? Que hoy sí, ya tengo 3 días hablando, ya me conocen, esa es mi historia. Tú habla. Hay alguien aquí que se va a llevar algo de ti. Y tú no estás hablando, soy yo el que estoy contigo. Yo cuando me meto esas palabras, quito mi ego, quito la soberbia. Si no es él el que me usa a mí. Y realmente eso es lo que me busca, la intimidad de él. Yo saliendo de este taller, voy a darle gracias por estos 3 días, como les dije anoche, que es parte de mi recuperación, para ya cuando salga afuera, donde realmente Gustavo tiene que trabajar con las personas que no tienen programa, que no saben de esto, es donde yo tengo que practicar mi espiritualidad, donde tengo que practicar mi experiencia. ¿De qué? De no juzgar a los demás, de que coman lo que coman, que digan lo que digan, que no me afecte. Eso tengo que practicar. Ser una persona íntimamente sincera conmigo mismo. No de salir de aquí y hacer mi desmadre afuera. No. Pero es eso vengo a recuperarme aquí. Estos tres días para mí han sido fabulosos. Empezamos el primer día, me acuerdo, en la meditación, noveno paso, donde hice una reparación. Ahí empezó mi recuperación. Durante el día y en la noche Dios me dio eso. Y ahí siguió el siguiente día, la meditación, sentimiento, resentimiento con los demás, mis emociones. Ahí empecé a trabajar. De ahí siguieron los otros talleres. Ahí es donde empecé a trabajar otra vez. Y ahora anoche, dando también un poco de mi experiencia, de los que nos dicen los instrumentos también. Y ahora esta mañana, el niño interior. Ese niño que traigo bien herido. Y gracias, lo estamos recuperando. Lo estoy recuperando. Eso vengo aquí, compañeros, a dar la fortaleza y experiencia para mí, no para ustedes. Porque esto es individual. El programa es para uno. Y eso es cuando yo empiezo a trabajar en mí. Yo ya no me mortifico por los demás, o lo que hacen los demás, o qué no hacen. Yo ya no me... Cuesta trabajo decir esto porque era como un hábito. Yo ya no me encargo de los asuntos de los demás. Yo ya no les arreglo sus problemas como los hacía. Porque Gustavo era una persona adicta a personas, codependiente. Cada mañana trabajo en eso también. A escuchar a la persona y no arreglarle el problema, sino darle una sugerencia nada más. Al momento que me salgo de esa persona, hago la oración. Señor, te la entrego. Yo no quiero cargar ese. Ayer tuve una experiencia muy bonita de una persona que me escuchó. Y me sentí tan bien de esta persona que tuvo la amabilidad de sentarse conmigo y poder escuchar lo que yo tenía que decir. Y eso para mí es Dios, es la humildad. De que hay gente aquí, a través del programa, que tiene la amabilidad, que tiene realmente la paciencia, la tolerancia de seguir escuchando. Aunque esa persona traía miles de cosas que yo, pero yo necesitaba ser escuchado también. Y para mí me hizo sentir muy bien. Le doy las gracias. También hablando de este folleto, ¿por qué Dios hablara a Jao? Eso es lo que no entendía. Porque Jao trabaja con la espiritualidad. Esto no es un programa religioso. A veces cuando hablamos de Dios, yo me asustaba, yo me enojaba, porque decía, ¿dónde está Dios? De todo ese desastre que pasó en mi casa, ¿dónde está Dios? Yo no creía en este Dios, hasta que vine aquí, de creer realmente en Él. Yo me hice esa pregunta, si tú existes, ¿por qué pasó todo eso en mi casa? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Lo buscaba. Realmente fue algo que tuve que yo experimentar, como le leí en la página. Necesitamos realmente la espiritualidad de este programa. Y este es cada día, 24 horas. Por eso en AA y Al-Anon usan mucho esas 24 horas. Yo no entendía. 24 horas, Dios me dio esas 24, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Él. ¿Por qué voy a estar enojado? ¿Por qué voy a estar triste? No. Si tengo este programón, me va a ayudar a estar alegre, a estar contento, a trabajar conmigo. Para eso son esas 24 horas. Si la agarré, si desperdicié 3 horas o perdí esa energía en esas 3 horas, tengo que recuperarla. Porque ayer ya pasó. Ahora tengo este día. Me acaba de dar otra oportunidad, me dio otras 24 horas para empezar a trabajar en mí, de cambiar en mí mi mente. Gustavo sufría mucho de las emociones también, por eso llegué a comer compulsivamente, por mi mente. ¿Cómo me dominaba mi mente? ¿Por qué? Porque era impotente. Como les dije, el segundo paso llegué a creer. El tercero que hice, entregué mi vida y mi voluntad. ¿Qué es mi vida? Lo que pienso, siento y hago. ¿Qué es lo que pienso de los demás? ¿Qué es lo que siento de los demás? ¿Qué es lo que hago? Y todo eso ahora es para mí. A través de un cuarto paso, estoy trabajando, estoy descubriendo Al momento que termine este inventario, tengo que entregar la manera de vivir de Gustavo, mi pasado. Entregarlo, dárselo. Ahí entra mi humildad. ¿Y cómo aprendí todo esto? A través de los 12 pasos. Para mí los 12 pasos han sido la recuperación. En el sexto y séptimo, ¿dónde tengo que trabajar qué? Mis defectos de carácter. Yo tengo muchísimos. Pero cada día trabajo uno. No puedo trabajar todos los que tengo al mismo tiempo, sino uno a la vez. Y puede ser el egoísmo, la soberbia, puede ser el resentimiento de un pasado no arreglado. Ahora que vengo aquí, arreglar ese pasado, arreglar todo lo que pasó. No está resentido con los demás. No, ya no. Humildemente le pido a Dios que Él venga conmigo. Lo que estamos hablando ahora de la espiritualidad. El séptimo paso me ha ayudado a trabajar mi humildad. Me ha ayudado a comprender a los demás. ¿A través de quién? Del poder supremo, no de mí. Mi mente, como les digo, estaba distorsionada. Yo no podía comprender lo que pasaba allá. Ahora me ha dado la experiencia de entender realmente este programa. Y estoy bien agradecido por estos 3 días, por los compañeros aquí, y a ustedes también por estar aquí. Ustedes no vinieron aquí a vernos. Nosotros venimos a escucharlos a ustedes, como siempre digo. Me gusta escucharlos a ustedes. Su experiencia para mí me motiva, me llena. Gracias, Dios los bendiga.
Gracias, compañero Gustavo. Muchas gracias por su compartimiento. Ahora tendremos nuestro segundo compartimiento con la compañera Livier. La compañera Livier viene de la ciudad de Downey. Tiene en el programa 9 años. Y ella nos compartirá el tesoro de la espiritualidad. Adelante, compañera Livier.
Soy Livier, comedora compulsiva. Traigo un chicle.
Un break.
Un día me encontré a una compañera de recién en el programa y fue mi ahijada y me vio y yo la quiero mucho y ella también. Nos dio mucha alegría. ¿Y lo que creen los primeros que me dijo? Ay, Lidia, no se me olvida cuando te parabas a compartir con tu café siempre y tu chicle le hacías así en el vaso yo le hacía así. Ay, yo no me acuerdo. Y yo me resentí por una hora. Y dije, ¿pero cuándo? Y ahorita, mira, yo creo que sí, ¿verdad? Yo soy como el alcohólico, tiene lagunas mentales, se le olvidan las cosas. Gracias por darme este tema, me están enseñando a leer. A mí no crees que me gusta ese libro. Pero me he dado cuenta que está toda mi vida ahí. Y yo creo que con este regalo que ustedes me han dado, yo voy a aprender. Yo voy a aprender porque pues yo no lo veo muy bonito, no me agrada, pero al estarlo leyendo esta semana me di cuenta que yo estoy ahí. Y que para Livier no ha sido fácil desnudarse porque esta semana Dios le dio muchas cosas. Le trajo a su mente todo eso que ella ha sido y que muchas veces no le gusta. A ella no le gusta compartir todo lo que a ella le ha pasado. Y a mí me dijeron que leyera acerca de la opinión del médico. Y voy a leerles poquito aquí. Cómo este doctor habla acerca de los comedores compulsivos. Dice este médico, dice que a petición nos facilitó esta carta, ha tenido la bondad de ampliar sus ideas en otra declaración que expone a continuación. En esta confirma que los que hemos sufrido la tortura de la comida tenemos que creer que el cuerpo del comedor fíjate aquí cómo me sacudió. El cuerpo del comedor es tan anormal como su mente. Yo dije, ¿yo? Yo no. Pero más aquí abajito me confirma, en el tercer párrafo. Aquí tenemos unas copias, si gusta alguien leer conmigo, como ustedes se sientan bien. Y la teoría del doctor habla, dice, de que tenemos una alergia a la comida. Nos interesa, dice, aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco, como ex comedor del tipo que se convierte en problema, podemos decir que esta aplicación parece acertada. Aclara muchas cosas que de otro modo nosotros no podíamos explicar. O sea, el doctor no podía explicar, pero más aquí abajo dice, aunque nosotros trabajamos, ya aquí se refiere a como grupo de comedores, aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual y altruista. ¿Alguien sabe qué es altruista? Yo lo busqué en el diccionario y quiere decir trabajar con los demás. ¿Nosotros qué hacemos? Trabajamos con los demás, con nosotros mismos en equipo. Estamos en favor de la hospitalización del comedor, que está tan nervioso o con la mente nublada. La mayoría de las veces será necesario esperar hasta que se aclare la mente del individuo para conversar con él. Yo pienso que aquí entran los 7 días de para limpiar nuestra mente. Fíjense qué bien estructurado está nuestro programa. Yo me he fijado que muchas veces cuando yo platico con alguien que no está dentro del programa, yo me canso bastante. Yo me canso y quisiera bañarlo con agua fría y decirle, pero ¿por qué se te olvidó lo que aprendiste? ¿No les ha pasado eso? Y esperar hasta que se aclare la mente del individuo para conversar con él, ya que entonces habrá más posibilidades de que entienda y acepte lo que podemos ofrecerle. Fíjate qué bonito. A mí me impactó todo esto y me gustó seguir leyendo. Y más acá, en la página tiene 3X, ya se me olvidaron los... No, acá en la 3X y se me hace que es 32, ¿no? Y dice, mira, esto es lo que más me impactó. La clasificación de los comedores parece sumamente difícil, el tratar de hacerla con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Existe, por ejemplo, el psicópata, mentalmente desequilibrado. Todos estamos familiarizados con este tipo, el que constantemente está diciendo que va a dejar de comer para siempre. Ay, ay, ay. Fíjate, aquí lo dice. El tratar de hacer con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Existe, por ejemplo, el psicópata. ¿Qué es un psicópata? Lo quería buscar en el diccionario, pero dije al ratito. Y no lo busqué, pero dije, ahí hay muchos diccionarios. Está el que dice psicópata mentalmente desequilibrado. Y todos estamos familiarizados, ahí dice. ¿No me van a ayudar? Yo voy a decirles cómo era antes y así igual, qué pasó para cambiarme y cómo soy ahora. Fíjate que aunque me duele y tiemblan mis manos, porque no quiere ver que todo lo que dice aquí se aplica a mi vida. No voy a estar desequilibrada. Cuando a mí me pasaron el mensaje, yo les dije, ¿yo? Que vayan los gordos. Que vayan los que están allá, todos mugrosos. Yo todavía no, venía greñuda. Pero ¿qué tanto es? Trabajaba, tenía mi familia, mis hijos. Yo no, yo psicópata. Ay, no, eso está muy fuerte. ¿Desequilibrada? No, yo no. Y estoy, por eso te digo, mi ego se esconde, dice el cuarto paso ahí en el libro de 12 y 12, que el ego se esconde, no quiere hablar. ¿Cómo yo te voy a decir que yo califico con este libro? Que yo califico con todas las características que da aquí. ¿Cómo ese doctor en su teoría empezó a ver todas las características que yo tenía y que todavía a veces me llegan? ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que yo no estaba mal de mi mente como habla el libro? Yo, te contaba ayer y te cuento hoy que toda la semana yo le pedí al Poder Superior, porque yo me quiero hacer taruga y decir que yo no me acuerdo de cosas. Pero él se encarga de decirme qué pasó para que yo me desnude con ustedes, pero para que yo empiece a sanar. Y para que yo empiece a entender todo lo que está diciendo aquí. ¿Tú crees que yo no estaba desequilibrada en la noche cenar y comerme? Allá en México se acostumbra mucho a cenar muy tarde. Tarde, tiene que ser tarde para ir a cenar. 10, 11 de la noche. ¿Y sabes cuántas cosas pedía yo en esos lugares, en los puestos? Yo pedía 12. ¿12 qué? Pues, para explicarles mejor. En esos lugares así chiquitos y que pican y así. Entonces yo le decía, me das de a 4. Y ya que acabe los 4, me das otros 4 y luego otros 4. Y en la noche yo no podía dormir. Y yo le decía al padre de mis hijos, ¿por qué no puedo dormir? Se me queda aquí. Y ponía dos almohadas y aquel drama. Y a medianoche, las pesadillas, ¿sí? Yo sentía que estaba como enterrada y no podía salir hacia arriba. Y yo le decía, rézate. O sea, porque podía, a veces yo podía mover mi boca, a veces yo podía hablar, pero a veces yo no podía mover los pies. Entonces yo le decía, cuando yo podía hablar, yo le decía, reza un Padre Nuestro. Y me decía, ay, no estés dando lata, yo no sé ni qué es eso. Es que no siento mi cuerpo, me siento mal. Y yo así duré mucho tiempo con esas cosas. ¿Sí? ¿No estaba desequilibrada? Claro que sí. Si yo a veces, porque ha pasado en Seahao ahora, que yo te hago una cena muy tarde, yo no te puedo dormir. ¿Y qué tantos comemos? O sea, no se compara a lo que yo pedí allá. Y todavía cuando llegué aquí también pedía igual, no crees que no. No se compara. Imagínate todas esas grasas, carnes no estaban bien cocinadas, todo eso. A mí me hacía daño. Yo podía pensar, es muy tarde, yo no puedo comer esto. Yo por eso me identifico con el libro. Por eso sé que está hablando la verdad. Y a Livier no le gusta que le digan la verdad. No le gusta. Se esponja y dice yo no. Y entra en esa negación donde no puede escuchar. Y se va. Como hoy no me puedo ir a comer azúcar y harinas, me voy a ir a comprar una docena de ropa, o sea, mucha ropa, para tapar ese vacío, ese hueco. Ya he oído en la convención que como porque tengo huecos, o sea, vacíos espirituales, dolor de mi niñez. Otra de las cosas que estoy acordándome yo, muy mal emocionalmente, yo con mi pareja, yo nunca, desde yo al año de que yo viví con él, si no es que antes, yo ya estaba mal con él. Y peleábamos por todo y por nada. Y era una cosa triste. Por eso te digo, ¿a quién le va a gustar? Más adelante habla de los pasos, de admitir lo que yo soy en el primer paso. ¿A quién le gusta admitir la derrota? También habla así el primer paso. Casi a nadie, dice ahí. ¿Cómo a mí? ¿Cómo yo te voy a platicar lo que yo hacía? Al año de que yo me casé, el padre de mis hijos me dijo, plánchame esa camisa porque voy a ir a bailar. Y le dije, ¿qué? ¿Y yo también voy a ir? No, dijo, yo solo. ¿No me vas a llevar? No. Le dije, pues plánchala si quieres. Y me escondí así. Y luego, yo tenía los pomos de crema Nivea de antes, unos asuntos. Lo vi que andaba robándome. Y yo allí tenía, como yo vendía nopales allá en mi rancho, tenía ese, siempre he tenido dinero, compañero, pero siempre decía que no tengo dinero. Pero el pomo de Nivea estaba, ¿cómo estaba? Los nopales sirven. Entonces, mira, que lo veo que andaba trasteando el bote. Ay, dije, todavía te vas a llevar. Ay, jodito. Que agarro el pomo de Nivea. Y se enojó, le dolió. ¿Crees que no le dolió? Eran de vidrio, ¿se acuerdan? Y que se arma el mitote. Y estaba un cinto. Y yo le di. O sea, éramos dos. Una vida preciosa. Yo le daba. Mira, lo acabé como si fuera un niño de 3 años. Yo le gané. Y ya no fue a bailar. Eso, ¿cómo se llama? ¿Estaba desequilibrada yo? Nada. ¿Era un psicópata yo? ¿Eh? Después de eso me dijo, agarras tus garras y te me vas. Y me mentó el 10 de mayo. Y yo dije, me dijo el 10 de mayo. Y agarré mis 3 garras y me fui. Y le dije a mi mamá que me había mentado el 10 de mayo. No te vayas ya, mija. No te vayas ya. Pero a los 3 días yo quería biberón. Y él también quería biberón. Y fue. Y me dijo, estoy arrepentida, tú eres el amor de mi vida. Y yo, que estaba esperando que me dijera eso, porque ya lo había extrañado. Y hoy, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Y me da vergüenza con mi mamá. Pero ya, le dije, ay, pues, mamá ya vino por mí. Ay, sí, mija, váyase. Váyase. Pero yo no estaba desequilibrada. Y ahí vamos. 3 días de luna de miel y a los 4 días, culpa, otra vez el resentimiento, otra vez a llorar y a comer pura azúcar. Pura azúcar, pura azúcar, pura azúcar. Yo pocas veces fui gorda, pero yo comía pura azúcar. Pero sí fui muy enferma físicamente, siempre estaba anémica. Y siempre estaba enferma de una condición que le llaman allá la fiebre de Malta, porque comí muchas proteínas y allá la leche no es muy saludable. Y yo no podía salir de eso. A los 3, como 6 meses, otra sacada de lengua, nos peleamos. La suegra dijo que yo andaba allá de pu, y yo dije, ¿yo cuándo? Y llega y le digo, tu mamá dijo esto. Ay, que, y se armó otra vez. Y me dijo otra vez. Y pasó su hermana y le dije, diablos, hija, ¿de quién está aquí? Ahí vivían a la vuelta. Y tu madre dijo que yo era una de la P. Y entonces dijo, con mi madre no te metes. Una furuncia que vivíamos. Y nos agarramos y me dijo otra vez mi pareja, vete. Yo nada más agarré un pañal, me acuerdo, el niño, que tanto ni un año tenía, y ahí voy otra vez con mi mamá. ¿Y ahora qué, hija? Pues otra vez, mamá. A los 3 días otra vez, ¿qué pasó? El niño tenía calentura, 40, en México tienen 40. Y mi mamá, el niño tiene calentura, le voy a decir a Alejandro que venga porque tiene calentura. Y yo, pero ya me hacía porque que viniera, no, es que ya no me había buscado. Entonces le hablo, Alejandro, este está bien malo, tiene 40 de calentura. ¡Ahorita voy! Pero yo no estaba enferma. Viene y al niño se le quitó la calentura. Y a mí me puso el termómetro. Pero yo no estaba enferma. ¿Cómo yo voy a leer esto y yo voy a decir que yo soy una enferma mental? Yo no. Él es el que hace eso. Por él pasa todo. Si él no hubiera dicho que iba a bailar, ¿verdad que yo no me hubiera enojado? Si él no me hubiera dicho el 10 de mayo, yo no me hubiera ido con mi mamá. Él tiene la culpa de todo. Por eso yo reacciono así. ¿Tú crees que a mí fue fácil cuando a mí me empezó, como hablaba el doctor, de que yo necesitaba tener esa mente limpia para que ustedes pudieran conversar conmigo? ¿Tú crees que con toda esa costalada de tonterías, realidades que yo traía, y que yo cuente mis cosas para que yo me pueda limpiar, me pueda liberar y pueda ser esta persona que hoy soy? Para mí no fue fácil. Hubo más dolor en verme yo misma que en ver lo que él hizo, porque si yo cuento mis cosas, yo pienso que fue más lo que yo hice que lo que él hacía. Ayer les contaba de que íbamos en el avión cuando el papá se emborrachó y nos dijo que nos fuera, le dijeron a él, y ahí voy yo, que yo no podía poner límites y decir, no me voy, tengo un mes, el niño está aquí y un mes no podemos viajar con él, si quieres tú vete. Yo no podía poner eso. ¿Y qué pasó en el avión? Les dije que lo mordí. Él iba contento, pues sí, iba a ver a su papá. Y lo mordí. Para mí, y él, mira, nomás se hizo así. Oye, que a mí me hubiera mordido, yo me hubiera parado y me hubiera hecho ahí un pancho. ¡Miren, me mordió! O de menos me hubiera regresado 2 mordidas. Óyeme, pero yo yo cuando leí esto está muy fuerte. ¿Quién lo escribió? Esto no es para mí. Yo mejor le voy a dar al último, porque acá está hablando de la espiritualidad. Siempre haciendo lo último y no empezando por el primer escalón, que es lo que el programa a mí me ofreció. Empieza por el primer escalón, que es meterte a los pasos. Y meterte a lo que es esto, porque esto es mi vida. Y esto lo escribieron porque sabían cómo yo estaba. Y que esto funciona en equipo, dice el doctor, porque solamente nosotros podemos decir cómo nos sentimos. ¿Qué siento yo en cualquier situación? Luego empezar. Mira, ya moví a mi compañera, ya tomó agua. ¿Qué siento yo cuando alguien comparte y yo empiezo a hacer ese puente de comprensión? con aquella persona. Yo lo primero que quiero es llevarme algo a la boca, aunque sea un pinche papel, pero hay que llevarme algo a la boca. Hay que mover esos labios. Eso para mí era, estaba cabrón cuando yo llegué. Ay, no, no, no. Y luego yo ni estoy gorda, pues. No estás gorda, cabrona. Pero tienes extremos emocionales. En mis 5 años, ¿qué pasó? ¿Dónde está el origen de todo tu despapalle que traes? Siempre pidiendo amor. Siempre, siempre, siempre. A través de la atención y a través de la comida. Mi mamá, ¿qué era lo que...? ¿Cuándo me ponía atención mi mamá? Me ponía atención cuando yo estaba enferma. ¿Y tú crees que ahora, que no me ha costado quitar esos patrones de conducta, que a veces yo me quiero enfermar para llamar la atención y digo, ¿y ahora quién le voy ahora quién va a venir a mí a darme esa atención, a darme ese amor que yo necesito? Cuando estaba chiquilla, que tenía 5 años, mi mamá rápido venía. Yo me enfermaba mucho de temperatura, por eso estoy hablando de temperatura, ¿verdad? En las tardes yo sudaba y chiquita, 5 años, tirada allí. Y luego mi mamá ya nomás no me veía, iba y me buscaba. Y sudando y temblaba, temperatura tenía. Y luego la tensión y luego quién sabe qué tanto me bañaba de alcohol aquí. Y garras aquí, garras en la panza. Eso me gustaba. ¿A poco no sientes bonito cuando te toca? ¿A huevo? ¿Sientes bonito? Yo sé, quería ese tacto de mi madre a los 5 años. Y Lolo, ¿qué traía? Tráiganle el paquete de harina. De las saladitas. ¿Eh? Y unas botellas así de soda. Ay, yo decía, ya me estoy aliviando. Ya me estoy aliviando. De la manzanita, decía él. Eso me gustaba. Y luego ya me daba cucharadita. Y me aliviaba y todo. Vine a entender que era pura falta de amor. ¿Y cómo me quito eso ahora, compañeras? ¿Tú crees que, y compañeros, ahora que no vienen situaciones? ¡Vienen! ¿Y quién me va a dar mi cucharadita? Ayer iba, yo fui con una compañera a ver un perro que le encargaron. Yo hice un puente de comprensión con ese perro. ¿Qué crees? ¿No tragó? ¿Está solo? ¿La comida igual? Dije, yo ir a puente con este güey, me lo voy a llevar a comedores compulsivos. ¿Sí? Pero sí llegamos nosotros y brincaba así de alto. Yo vengo con ustedes y me da hambre. Ay, hijo, voy a almacenar para mañana, que voy a estar sola. ¿Sí? Dale por ahí, Livier, por la soledad. Es un origen que yo traigo desde chiquilla. Y éramos un fregatal de mugrosos ahí, greñudos. Pero cada quien abriendo la boca por allá. Y mi mamá, trabaje, trabaje como burra. Y nosotros, ¿dónde andan? Yo no sé. Pero éramos muchos. ¿Y por qué estábamos solos? Entonces, para esto fue necesario. ¿Cuánto me falta? Me enseñaron que necesito una experiencia espiritual para poder llenar todos esos vacíos de toda esa niñez, de todo eso, perdonar esa suegra. Con mi pareja todavía salen cositas, todavía salen cosas. El otro día estaba hablando con un alcohólico anónimo, ya ven qué cabrones son. Me dijo, ay, ¿dónde está ese hombre? Le digo, pues está allá en Jalisco. Qué bueno, ojalá no vuelva. ¿Para qué le dije? ¿Yo? No viviría con usted. ¿Por qué? Oye, con esas pelas que le ponía. ¡Pobre hombre! Yo no me arrimaba contigo. ¿Para qué? Dije, nadie se me va a arrimar de ahorita para adelante. Pero yo... Mira, yo ahora yo no haría eso, ¿eh? Es que ya tengo la experiencia espiritual, compañeros. Acuérdense lo que dice el libro. ¿Eh? A huevo, Olivia, no te conviene. Si no, no se te van a arrimar en las pinches moscas. Entonces, no fue fácil, compañeras. Hice un contacto grande con el libro. Fue muy difícil, fue mucho llorar. Yo, a veces yo duré un año llorando, que me sentaba así en la, como están ustedes, y las lágrimas solas se salían. El tener que perdonarme a mí misma de todo eso que yo hice. De todo eso que yo, dañé. De los niños ya ni les digo nada. Fue un proceso muy duro. Y me ayudó tanto el estar abstinente de pensamientos negativos de la comida y estar constantemente espiritual pidiéndole a ese Dios de mi entendimiento que me ayudara. Agarra a decir, Señor, yo no puedo creer que yo hice tanto daño. Y ahora digo, ¿cómo es posible que yo les pueda decir todo lo que hice? Y que ya no hay eso que muerde acá. Que yo a veces, al decir mis cosas, yo lloraba bastante porque era muy doloroso y me daba vergüenza. Que yo como comedor compulsivo soy una persona que padece de la soledad, pero que también quiero a alguien conmigo y ya nomás lo tengo y ya no lo quiero. Y eso es lo que habla ahí del psicópata, ¿no? Yo investigué acerca de aquí de lo que dice mentalmente desequilibrado. Yo me di cuenta que yo era padecía de la bipolaridad, extremos emocionales, eso quiere decir. Ahorita estoy contenta, eufórica, y al rato, y de todo eso habla el libro. Y al rato estoy bien enojada, estoy como ese perro que fuimos a ver, que no se escuchaba cuando llegamos, pero ya nomás llegamos y brincaba casi hasta el techo. Así, hice un puente, pero... de comprensión. Entonces, cuando mi mamá se murió, yo tuve mucho, yo oía voces, yo oía que ella me hablaba. Yo tuve que recibir ayuda, compañeros, tuve psiquiatra. Yo no podía dormir en la noche, teniendo el programa, 5 años de conocer el programa. 5 años de conocer el programa y yo me estaba volviendo loca. Y a mí eso me dañaba. ¿Cómo yo te iba a decir que yo, 5 años de conocer el programa, yo me estaba sintiendo que me estaba volviendo loca? ¿Me da vergüenza? Yo no te digo, ni madre, yo no te digo. A mí me da vergüenza. Me dijera mi madrina, ¿qué no sabes lo que son los pasos? Pues sí, pero ¿cómo me los unto? ¿Cómo me los como? ¿O cómo me los pongo de aquí para no oír las voces de mi mamá? ¿Cómo le hago? Y cállese y no me esté diciendo eso. ¿Usted me va a curar de esas voces que yo traigo internas? Yo acudí al psiquiatra y él me ayudó muchísimo. Y hoy lo digo y no me da vergüenza. Porque me ayudó. Y dice por ahí que el comedor compulsivo, si necesita asesoría adicional, búscala. Pero yo, ¿cómo te voy a decir? Me da vergüenza. ni madres que te digo. Compañeras, yo estoy pero bien. Sí, pero yo si ahorita estoy oyendo esas voces, le voy a dar solución, porque los pasos son solución. Y yo no me voy a quedar allí, yo voy a dar pasos adelante. Y gracias a Dios, alguien me dijo, pues busca la ayuda. Yo no la quería, porque a mí me convenía que me dijeras que en los pasos estaba todo. Y yo me fui, con ese, busqué la ayuda, me ayudaron mucho. Sí tomé pastillas por un tiempo, porque yo no podía más. Y después, poco a poco, se me fueron porque el psiquiatra me dijo, cuando tú sientas, tú lo que tienes, le dieres mucha culpabilidad por tu madre. ¿Pero cómo? Entonces él fue, me empezó a guiar donde yo tenía culpabilidad. Yo tenía culpa porque su cardiólogo aquí me dijo que si mi mamá la iban a operar de piedras, tenía aquí en la vesícula, ¿se llama? Y el cardiólogo me dijo, si tu mamá, en cuanto pongan a tu mamá en la cama para operarla, ella se va a morir. Así me lo dio. Yes. Tu mamá se va a morir. Y a mí me lo dijo sola. Vengo y les digo a todas mis hermanas, porque se la querían llevar para allá, porque allá sí se iba a aliviar. Aquí no. Entonces, tomaron la decisión de llevársela, y yo les dije, el cardiólogo dijo esto. No, que... Estábamos desesperados, ¿sí o no? Queríamos que mi mamá viviera. Entonces, también ella se desmayaba del dolor. Estábamos indecisos. Pero en ese momento yo no entendía, por eso escuchaba las voces. Entonces la llevaron. Mi mamá duró máximo una semana. Se murió. Entonces yo cogí esa culpa. Y no podía salir de ahí. Entonces, gracias a Dios, gracias a esa persona que me dijo, busca ayuda, gracias a esa persona que me ayudó, porque los psiquiatras nomás recetan y no te orientan, y él me orientó. Me orientó, tienes mucha culpa, te voy a recomendar que en la noche, para que tú puedas ir bajando la dosis de la medicina, escriba lo que sientas. Y qué es lo que el programa me dice también, que escriba. Pero como yo padecía de mucha pereza, yo en ese tiempo no podía escribir. Pero poco a poco dije, yo quiero salir de esto. Era muy triste oír que mi mamá me hablara. Entonces yo dije, yo me quiero aliviar, yo le voy a echar ganas. Y todas las noches, aunque no quería, yo me ponía a escribir. Y entonces sacaba. Y como el psiquiatra me dijo, yo te voy a quitar la medicina, si tú haces eso, haz de cuenta que tu escritura va a ser la pastilla para dormir. Y empezar. Ta, 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 ta. Siento culpa porque no hice nada por ti, mamá, tú hubieras vivido, bla, 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 bla. Me quedaba bien dormida. Y así, y empecé a decirle al doctor, ¿sabes qué? Ya estoy durmiendo. Y me le bajó a la mitad y así a la cuarta, y así, hasta cuando ya vi yo que ya podía, ya no ocupé la pastilla. Pero Liviera en muchos casos ha necesitado asesoría adicional. Sí. Hace poco, va a ser un año, la semana que entra, que yo me di cuenta que mi hijo usaba drogas y alcohol.
¿Mi hijo?
¡Un coraje! ¡No puede ser! ¿De quién es la culpa? Del padre de mis hijos. ¡Méndigo se fue, nos abandonó! Por esto mi hijo usa drogas. Yo soy... Por mí no. Recurrí a buscar ayuda, a huevo. ¿Sabes qué, psicóloga? Yo llegué, cuando llegué a Seahawk, llegué porque este niño, 14 años, usaba droga. Y dejó un tiempo porque se fue a vivir con su papá. Livier no lo estaba viendo. Pero hoy que su padre se fue para lejos, él se vino a vivir conmigo. Junior dejó las drogas, nunca las dejó. Lo que pasa que Olivier sufre de negación y se hacía güey y no lo veía. O cuando venía a verme a la casa, él no traía droga. Cuando ya viene para acá conmigo, yo me desmayo, me hago polvo, no puede ser, y me derroto con mi Nina y le digo, Nina, no puedo con este dolor, no puedo, pues váyase a los pasos. Y voy otra vez a los pasos y no siento alivio. Me aliviaba por ratitos. Dije, si yo, y hace un año que me derroté en un retiro espiritual y le dije a Dios, no puedo, ¿cómo es el primer paso? Y entonces miré cómo, empecé a ver cómo él estaba crucificado. Pero aún así yo decía, yo no te entiendo. Y no sé si todavía no quiero entender. ¿Cuál es el primer paso? ¿Es ese dolor? Pero de ahí se me vino la idea, pues regresa, hace 10 años que regresaste, por eso llegaste también a Jav, porque también me estaba yo matando, yo no comía, y me iba por semanas a la cama, pero yo no estaba enferma. Yo no estaba enferma. Entonces ahí hace un año, va a ser para la semana que entra, le dije, ahora sí, de veras, como ya no puedo más, me estoy muriendo. Se me están bajando mis niveles de la sangre, luego se me va la anemia. Por favor, ayúdame. Estaba durmiendo mucho, no podía caminar, y yo ya sé que cuando mi anemia, los niveles de sangre se bajan, es porque yo traigo una causa más acá que me está doliendo. Y le dije, yo sé que en el primer paso así es, decirte que no puedo con esto, pero que tú vas a poder, manifiéstate. Y entonces fue cuando me vino la idea, regresa alcohol y drogas. Y de ahí, compañeras, se me quitó la anemia. ¿Qué era lo que yo estaba pasando? Soberbia. ¿Mi hijo? ¡Mi madre! ¡No! ¿Y por qué no? ¿Quién eres tú? Me dijo la psicóloga. Otra vez volví con ella. ¿Por qué no, Olivier? Es una adicción. Y como ella me conoce mucho, ella sabe que ella formó también un grupo de Seaha. Y me dijo, ¿tú no tienes una adicción? Y me quise voltear así como para acá. Pero como ya... Aquí, Olivier, aquí. ¿Tú no tienes una adicción? Pues muchas. Entonces, ¿podemos solos? Pues hasta que tu hijo busque ayuda, porque tú no lo puedes ayudar. Cuando usted esté firme, fuerte, y le ponga un límite y le diga, aquí no me vas a venir con drogas y alcohol, ni madres, cero. Así como le viera un día, gracias a Dios, que encontró esa espiritualidad, y dije, no puedo, Señor, así con coraje y con rebeldía, no puedo. O hasta que me apretaba el zapato y decía, necesito acudir a la fuente de un poder superior. Ok, pues traigo la ampolla, entonces me voy a quitar el zapato. Y es ahí donde doblo rodilla, es mi manera de pedir y decir, me aprieta el zapato, ayúdame, no puedo. Y así otra vez lo hice con mi hijo. Y Dios mío, dame la fuerza para ponerle los límites. Y los da Dios, sí los da. ¿Y qué crees? Que Junior, no más drogas y alcohol aquí. Y el día que llegues aquí, aquí no vas a entrar. De poco a poco. Ok, ma. Después trajo cerveza light. Tú dijiste que no drogas, pero... No, hijo, pero la cerveza light es droga. Sí, mamá, haciéndose güey, como su madre. Porque yo también muchas veces decía, ay, voy a ir a buscar unas arenitas por allí. Y a ver, ya nomás las veo cafés y pienso que son de huipo. Mi hijo le bajó a la cerveza azul esa, a la light. Después, fíjate lo que hizo. Llevó una soda de raíz. Yo no la había visto, ¿ustedes la conocerán? Es cafecita y dice cerveza de raíz. Fíjate cómo fue en escala. Y ¿sabes qué? Yo estoy aquí con la buena voluntad porque soy una persona que enferma. Y cuando yo le dije a mi nina y mi nina me empezó a llevar, me dijo, ¿no haces puente con él? Yo así fuera. De poco a poco queriendo arreglar el programa también. No, esto sí puede ir aquí. Hablaban de los siete instrumentos allí. No, esto sí puede ir aquí. Así fui como mi hijo por escala. Y le dije, mi hijo, eso es cerveza. Sí, mamá. Haciéndose güey igual que yo. Sí, mamá. Mira, aquí dice que es cerveza de raíz. No, mamá, es un refresco. ¿Es cierto? ¿Así? Y a mí no me gustó que la psicóloga me haya también llevado ahí. Yo tengo buena gente conmigo. Tengo mucha gente que me dice, no, ya, límpiate, sacúdete. ¿Qué era lo que nos hablaba el doctor al principio? Necesito yo tener esa mente limpia para poder ver y entender. Entender a mi hijo como me entiendo yo. Entendernos en grupo. Y solamente una experiencia espiritual. Hasta que ya quedé en bancarrota. Ese hombre yo quisiera ir pues. A veces me llega mi neurosis en las mañanas, hijo de... Quiero ir por este hombre, se me hace que es santo el cabrón. Ya, pobrecito. ¿Eh? Apadrinamiento de lujuria, Livier. Yo, haciendo todos mis inventarios, yo vi que esto es como limpiar unos... Como cuando vas a poner frijoles, que le haces así a los granitos y buscas las piedritas, esos son los defectos de carácter. Aquí están ya, allá de ti si quieres seguir con ellos. Es una limpieza chulada, sí, pero ¿sabes qué? Estar al tanto, porque agarras un defecto y luego yo que me gusta decir cómo va eso, compañera, de que hay algunos defectos que no se van a quitar. Ándele, quédese con eso a ver cómo le va, cabrona. ¿Eh? Hay defectos que no se van a quitar. Mira. ¡Trabájelo! Ajá. Entonces, me han ayudado con su buena voluntad. Qué precioso, ¿verdad? A mí me enseñaron la oración de la serenidad, palabra por palabra. Palabra por palabra. Dios. ¿Qué es Dios? Si yo vengo de vestir al Padre, ¿a mí qué me vas a enseñar quién es Dios? Cuando yo ya entré, ajá, un día nos invitaron a un taller de trabajo y el Padre estaba allí enfrente. Metiche, ¿qué estaba haciendo ahí? Y yo hablando del Padre, pero horrores. Yo lo vestí al güey, pero hoy no lo he visto. Que se vista él si quiere. ¿Y qué estaba ahí enfrente? Ay, ¿qué está haciendo acá? Ahora que se vista cada quien. Desprendimiento con amor, me ha costado, compañeros. A veces no puedo con eso, pero ¿sabes qué hago? Me hago así. Y digo, Dios mío, ayúdame a perdonarme, me equivoco todavía. Yo no voy a ser sana, pero es una lucha conmigo misma. La oración de la serenidad, como es bien cortita, me ayuda muchísimo. Me ayuda mucho. Yo esta mañana me quería rajar y quería llamar enferma. Y decir, yo no quiero ir. Es que ¿saben qué? Yo, mi mente me dijo, ¿qué vas a decir si eres un ignorante, no sabes nada? Y de veras que yo sentía que aquí no había nada. Pero ¿sabes qué? Me vine y dije, voy a orar antes y le voy a decir a Dios que me ayude. En el primer paso yo no puedo, pero Dios sí puede. En el tercero yo tuve la buena voluntad de hincarme y de decir, no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Y así me la llevo yo. Así me la llevo. Hoy ya me baño. ¿Qué es que? Me baño y me pongo ahí mis pantaloncitos, ya me combino. Ya no quiero morder a nadie. Ya no quiero hacer daño, pero sí es una chamba muy grande conmigo misma y gracias por invitarme, porque esto es algo para mí muy grande. Gracias.
Gracias, Lidia. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante, compañeros. Andamos un poquito cortos de tiempo. Ahora tendremos unos minutos para compartir. Y nos gustaría, ¿verdad, Lidia?, que pensaran cómo era su espiritualidad antes y cómo es ahora. Si pueden escribirlo, escríbanlo, y si no, piénsenlo para que puedan compartir acerca de eso. ¿Cómo era mi espiritualidad antes y cómo es hoy? Adelante. Abierto a compartir.
Buenos días, compañera. Yo soy Nelson, soy un comedor compulsivo. Fíjense que este precioso tema, gracias a Liviera y a la compañerita Lupita, este tema es tan precioso, el tesoro espiritual de este precioso libro. Se compone de 11 capítulos más la opinión del médico y muchas historias de comedores compulsivos. Voy a ser breve, nada más unos 5 minutos, para decirles algo de lo precioso que tiene este programa. Cuando yo llegué por primera vez, llegaba pues con dudas de que este programa podía ayudarme con relación a mi peso. Traía 65 libras de más. Yo pensé de que era a base de psicoterapia o era a base de algunos consejos que me iban a dar, consejos alimenticios para que yo bajara de peso. Pero algo de lo más precioso que me gustó fue que cuando yo decidí ese día en esa reunión tomar mi programa, se me acercó mi madrina y me dijo, mira, para empezar este proceso de recuperación necesitas los 12 pasos y las 12 tradiciones y este precioso libro grande, que es nuestro texto básico. Tú como comedora compulsiva, ¿cómo lo pondrías a este libro espiritualmente? ¿Cómo llamaras a este libro, a nuestro texto básico? Tesoro espiritual, le dicen unos. Miren qué precioso es cómo funciona. Cuando yo llegué a estos programas de 12 pasos, yo llegaba con una turbulencia emocional, con unos problemas. Yo llegaba enfermo en los 3 niveles. Venía de experimentar tantas dietas, tanto método allá afuera para bajar de peso. Y hubieron psicólogos, hubieron doctores, nutricionistas, que me hicieron ver, ¿verdad?, tan grave que era mi enfermedad. Pero yo no pude. Yo no les quise hacer caso a esa gente. Incluso mi doctor, cada vez que iba, cada 3, cada 6 meses que iba a consulta, me decía, necesita bajar de peso. Pero yo no podía. ¿Qué pasó cuando vine a este programa? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está el misterio que yo a los 37 días de haber venido a este programa yo había perdido 25 libras? Es bien raro. Si allá afuera yo no quise escuchar consejos de ninguna índole. Pero la respuesta está aquí en este libro. Ahí está la respuesta. Yo no puedo, pero hay alguien que tiene todo el poder, dice quinto capítulo. Ojalá le encuentres. Cuando me dan el segundo paso y yo llego a creer que ese poder superior puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mi vida, viene el despertar espiritual. Porque alguien más superior a mí sí pudo. Me quitó la obsesión. Me puede quitar mis defectos, menos mis instintos, como lo dice el cuarto paso. Los instintos naturales con los cuales yo fui dotado para mi supervivencia tienen propósitos definidos. Son para mi supervivencia. Pero los defectos van a estar ahí, sí se pueden quitar. Séptimo paso, humildemente le pido a Dios que me libere de esos defectos. Y cuando llegamos al doceavo paso, yo he adquirido una nueva conciencia. He admitido, la compañera hablaba de ese tercer paso, yo he admitido a esa nueva conciencia. He podido entender que hay un poder superior que puede hacer por mí lo que yo nunca he podido hacer por mí mismo. Y dice el doceavo paso, habiendo adquirido un despertar espiritual, estamos dispuestos, dice, a transmitir este mensaje a aquel comedor que aún sufre. Lo que decía la compañera, trabajando con los demás, que está en este precioso libro. Aquí hay uno que dice, apéndice de la experiencia espiritual. Ahí lo enfoca todo. Yo dejé de comer compulsivamente y me mantengo sin comer compulsivamente todo y cuando yo no me aleje de mi poder superior. Porque yo, por mi propia voluntad, yo no puedo. Y si me alejo de ese ser superior, el que un día, sin darme cuenta, me quitó la terrible obsesión por comer esas azúcares, esas harinas y esas grandes cantidades de comida. Si yo me olvido de ese ser superior, yo voy a volver a comer. Es ahí donde yo tengo que practicar ese cambio trascendental de mi vida, de acciones y actitudes. Y poner, como dice el tercer paso, mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Y tener una comunicación constante con Él en el onceavo paso a través de la oración y la meditación. ¿Por qué? Porque hoy estoy seguro, y repito nuevamente, que Dios hace por nosotros lo que por nosotros mismos nunca podemos hacer. Algo que me vino a mí la mente fue que si yo estoy pensando en la comida, yo voy a ir a la comida. Si yo estoy pensando en el dinero, lo más seguro es que yo vaya a un banco. Pero si yo pienso en la vida, de seguro voy a llegar a Dios. Gracias.
Gracias, compañero Nelson. Si gusta firmar aquí la hoja, por favor. ¿Ya es tiempo, señor José? Bueno, compañeros, nos quedamos un poquito cortos de tiempo. Tenemos que terminar a las 9:45, pero yo creo que todos nos fuimos bien nutridos del día de hoy. Y sigamos pensando en esto, ¿verdad? ¿Cómo era nuestra espiritualidad antes y cómo es el día de hoy? Quiero darle las gracias a todas las personas que participaron el día de hoy y dieron servicio con su asistencia y recuerden nuestra tan apreciada tradición de anonimato. A quien vean aquí, lo que oigan aquí, cuando salgan de aquí, déjenlo aquí. Gracias, compañeros, por permitirme moderar este taller y por favor acompáñenme a cerrar este taller con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Gracias a todos. sigamos viniendo. Trabaja, sí lo trabajamos.